son hoy y matarlo mañana.
Es posible.
Como era el lechón, mi compay Simón. Y quiero saludar. ¿Tendré algún Simón yo que me esté escuchando? Simón, yo tengo cada rato acá cuando Simón sustituye a Mike. Mike se encuentra ahora ahí. Viñoli también haciendo este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo Sergio Pepe Forte. Y hoy, este nombre de La Barbacoa, como La Barbacoa no es solamente aquella casa indígena en pilotes de madera sobre las aguas, sobre los horcones, sobre las aguas que tenían los taínos en Cuba. La barbacoa, justamente por esa estructura que parece una parrilla para cocinar, terminó, devino finalmente un modo de cocinar carnes en Estados Unidos, que es el barbecue. Y se puede hacer cerdo al barbecue, de manera que hoy, señores, ¿qué tal Cuba? ¿Qué tal, querida Cuba? Esta canción loquísima que siempre me ha llamado la atención, con la cual he comenzado, que dice que si es posible comerse el lechón hoy y matarlo mañana. I don't know, qué canción tan alucinada. Pero quiero hoy, señores, que es 24 de diciembre del año 2019, saludar a mi querida Cuba, desearle una magnífica Nochebuena. Son las 5 de la tarde, y hasta a esta hora, a las 5 de la tarde, yo voy a hacer un recorrido contigo aquí hoy, Pepe Forte, de algunas 5 de la tarde en particular, de mi infancia en Cuba, allá en los años 60, en particular de ese momento. Te lo voy a narrar ahora. Y hoy lo que quiero es desearte una magnífica Nochebuena, a pesar de que en Cuba, lamentablemente, desde el año 65, esta tradición bonita internacional para los cristianos, que es la víspera de Navidad, el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que por supuesto todo el mundo sabe que históricamente está demostrado que Cristo no nació el día 25 de diciembre. Se sabe por estadísticas que nació entre el día 1 y 2 de octubre, de acuerdo con nuestro calendario actual. Pero no importa, no importa, es como cuando de todas maneras tú naces el día tal, un martes, y cayó martes, tu cumpleaños, y se celebra tu cumpleaños el sábado, el domingo. No importa, la cosa es celebrar. Yo nunca he tenido conflictos con el asunto que la Navidad se observe, aunque históricamente sea errado el día 25. No tengo conflicto ninguno con eso. Con lo que tengo conflictos con el hecho de que la Navidad desapareció de Cuba, señores. Qué cosa tan horrible. Desde el año 65, como comenté contigo el viernes aquí, no fue en el año 70. Yo siempre estoy tratando de hacer la corrección histórica. De manera que hoy quiero desearte una Nochebuena, a pesar de que yo no sé si la vas a observar o no, si puedes ejecutarla, si no sé cómo será, cómo lo vas a hacer. Espíritu navideño, aunque creo, me ha venido contando que por razones de turismo, de alguna manera, en los hoteles se observa un poco en Cuba. Pero francamente no. En la Navidad, y aquí ahora antes de ir al tema que tengo hoy, que lo que quiero es pasar exactamente por la Nochebuena. Quiero hacer, y quizás mañana otra vez, el día 25, te lo vuelvo a recordar, esto es una cosa que yo menciono a cada rato, el hecho de la novela Doctor Zhivago, de Boris Pasternak, que me la leí hace muchísimo tiempo, en mi época de San Alejandro, la conseguí, no estaba en la biblioteca enorme de mi casa, fundada por mi madre y mi padre, que después yo continué alimentando, y que tengo en parte aquí, pero Doctor Zhivago yo tuve que conseguirla en el año 77, con apenas 20 años, estaba en San Alejandro, 19 años creo que tenía, la conseguí, la leí clandestinamente con libro forrado y todo aquello para que nadie supiera. Y por cierto, ahora que lo menciono, déjame mencionar que el día que seguí el problema ese del programa dedicado a la literatura considerada subversiva en el comunismo y la prohibida, yo me aparecí a San Alejandro y en esa época quien dirigía el San Alejandro era Juan Sánchez. Juan Sánchez ya murió, creo. Periodista cubano de la vieja guardia, comunista, redomado. Y por esa razón, incluso odiado por mucha gente por el modo en que manejó San Alejandro, lo que sea. Y a pesar de eso, y que fue mi director, uno tiene que ser en la vida, tiene que ser consecuente y hacer las cosas como son de verdad. En Cuba que siempre están diciendo que son consecuentes y no lo son. Yo tuve siempre, como estudiante y como subordinado, tuve una relación con él respetuosa y buena. Y creo que era un hombre con talento. Y creo que era un buen periodista, además, mucho mejor periodista que artista, que es lo que era también. Y por eso dirigí a San Alejandro, pero mucha gente que lo odia a muerte. Pero yo lo que quiero comentar antes de ir al tema, tú sabes que yo me voy moviendo así en este tema, así, te voy narrando. Acuérdate que lo que estoy conversando contigo al final de la tarde ahora. Y yo me encontraba leyendo en San Alejandro, y él era un hombre culto. Yo me encontraba leyendo el Dr. Zhivago, sentado en un banco en San Alejandro, que creo que la escuela está, no sé si está todavía allí, en la calle en 100 y 31, en lo que había sido la Fragua Martí antes del 59, un edificio bonito. Yo estaba en un banco entre San Alejandro, una escuela increíble, que entre turno y turno había a veces espacio y qué sé yo. Yo me encontraba solo devorándome el libro que me lo habían prestado a Dr. Zhivago, sentado en un banco, parecía un banco de iglesia, en uno de los pasillos, mirando al patio, qué sé yo. Y él venía, y parece que mi body language, mi conducta de cuerpo, mi lenguaje de cuerpo, yo lo vi, y me digo, si me ve el libro aquí, no, puede ser que esté botado y además preso. El libro estaba prohibido en Cuba. Y parece que si yo me hubiera quedado con el libro abierto, no hubiera pasado nada. Yo tengo que haber hecho algo con mi cuerpo que él lo detectó. Y él siguió avanzando hacia mí, un hombre muy alto y corpulento, con una voz profunda. Y cuando yo cerré el libro, y no me dio tiempo a ocultar el libro, y cuando él llegó frente a mí, que estaba de pie, con el índice, o el índice de la mano, creo que derecha, él lo colocó en el borde de la tapa de la cubierta del libro, que lo tenía yo forrado, con un papel para evitar el título del libro, que no se viera. Lo abrió, y cuando lo abrió, él lo vio. Si hubiera sido un maestro topo, él no lo era. Hubiera dicho, ¿qué cosa es esto, doctor Zhivago? Hubiera pensado en un libro de aventura, mucha gente que no sabe, pero él sí sabía lo que era. Y lo miró, y me miró, miró el libro, cerró el libro otra vez con el índice y me dijo, lo que me dijo fue, no lo traigas más a la escuela. Ese diálogo, yo tengo que escribir ese diálogo, ¿sabes? A mí no se me ha olvidado nunca, nunca. Me cuidó, tú sabes, me regañó, pero me cuidó, me pudo haber sido, así que eso lo tengo guardado hoy, pero es una historia interesante que quería compartir contigo. Pero el hecho que voy es que en Dr. Zhivago, en la novela, ya en la época del comunismo soviético, el personaje fundamental está regresando a casa en Navidad y está en este tren y se encuentra con este joven cazador, muchacho joven, que es cazador, que había cazado dos patos. Y el muchacho sordomudo, y estando en el vagón de tren, el que está, el Dr. Zhivago no se da cuenta que es sordomudo porque este muchacho leía los labios. Y cuando apagan la luz de la cabinita del tren para dormir, él le habla al muchacho de la letra y chiquito no contesta. Y es que ahí se da cuenta que es que el muchacho, mientras hubiese luz, como era sordomudo, le leía los labios, pero con la luz apagada no sabía. El caso es que este muchacho le regala un pato que acaba de cazar. Y él llega a la casa con el pato feliz para tener Nochebuena en el pato. Y hacen el pato. Hacen el pato o asan el pato. O ambas cosas inclusive. Y hay un momento cuando ponen el pato sobre la mesa. Ya en Cuba no había Navidades cuando yo me leí el libro en el 77. Ya no había Navidades, ni había Nochebuena, ni había nada. Él va y mira por la ventana y ve lo que dice que estaba detrás de la ventana. Estaba Moscú fría, oscura y desolada. A mí se me olvidó la frase. Y dice que fue que él se dio cuenta ahí que él tenía en su casa, tenía Nochebuena, tenía el pato. Pero que la Nochebuena era un sentimiento colectivo. O sea, no vale de nada. Y eso fue lo que pasó en mi casa. En mi casa batallamos mucho tiempo después de prohibida de hacer la Nochebuena. Poníamos el arbolito de Navidad hasta que en el 70 mi mamá y yo, mi mamá que era el espíritu navideño de mi casa, nos sentamos, yo tenía como 12 años por ahí. Le dije, mamá, esto no tiene sentido. De verdad no tiene sentido, era el arbolito ahí, pero lo que hace falta es que al lado de tu casa haya Navidad. Y la casa de enfrente haya Nochebuena. Y eso, aunque quizás tú lo hagas en Cuba, eso se va perdiendo. Ahora bien, el punto al que voy ahora, que quedo en esta narrativa que quiero comentarte aquí en el programa de hoy, que estás hablando de que quiero felicitarte y todo eso, yo no sé si tú estás haciendo ahí Nochebuena, pero si no tienes este sentimiento colectivo, común, de que todo el mundo está en la Nochebuena y tú pasas y te das un trago, y como pasa aquí la Nochebuena en Miami es espectacular, y hay quien hace unos fiestones, yo lo he hecho en mi casa a veces. Te voy a contar en la segunda hora lo de la caja china, Yo he tenido en mi casa a veces hasta 30 personas durante la Nochebuena. Lo he hecho poco, pero lo he hecho. A veces lo hago, lo observo de una manera más íntima en familia. Lo he hecho de todas las maneras, pero lo hago así también. Viñoli también, que es un tipo tan entusiasta y todo eso. De manera que tiene que ser en conjunto, pero al punto al que voy es que lo que te quiero recordar hoy es irme a mi todavía cuando en Cuba. Antes de llegar a este punto, prohíben las Navidades y prohíben la Nochebuena. Y habitualmente, como yo crecí en estas dos casas a la vez, en conjunto, en paralelo, la casa de La Habana y la casa de Matanzas, pero la casa de Matanzas era más atractiva. Matanzas es Matanzas, esta barriada que se quedó urbanizada, de manera que para nosotros la Nochebuena siempre era en Matanzas. Yo era un niño. ¿Y qué pasaba? Yo recuerdo que lo que pasaba en mi casa era esto, que en Matanzas, en La Habana, estaba prohibido. Estoy historiando para la gente que está joven que estas cosas se van perdiendo en el aire y por lo menos a nivel oral, aquí una narrativa oral, yo lo voy haciendo. En La Habana estaba prohibido la carne, estaba, ¿qué cosa? Prohibida la carne de cerdo. Yo no sé por qué en Matanzas no. Posiblemente en el resto del país, durante, porque hoy día en Cuba me han contado que la única carne que la gente puede comer es carne de cerdo. Pero la carne de puerco también llegó a ser una obsesión. Debe ser esa razón por la cual hay un día aquí y debe ser la razón por la cual, como dice Álvarez Guedes, que me dice, y me lo dice mi amigo Alfredo Pon, que ha venido acá, que me dice que el cubano no comía antes del 59 tanta carne de puerco como se come ahora. Y es verdad, la historia lo señala de esa manera. Era solamente cosa de Navidad, pero como incluso durante la Navidad se desaparece, yo recuerdo siendo niño que la carne de cerdo se convirtió en una obsesión que era casi paralela al jamón. El jamón se perdió, como las langostas, los camarones, los turrones también se perdieron, que quiero hacer un programa dedicado a los turrones también. Y yo recuerdo que había una obsesión con la carne de cerdo y se conseguía entonces en Navidad. Y en Matanzas, en esa época, hasta el año 65 por ahí, venían los camiones, se corría la bola que venía el camión. Yo recuerdo esto ahora con las emociones de niño, de infancia, de niñez, que se venía, no, y ya viene el camión. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Había un grupo de gente que estaba en la calle olfateando, a ver si veía pasar el camión, y cuando veían pasar el camión, le caían detrás al camión, hasta donde el camión paraba, y plantaba el camión con los cerdos vivos, y los bajaba, y ahí no lo mataban. Entonces, te llevas el cochinito vivo a la casa, dependiendo del tamaño. Y claro, habitualmente en esta Matanza que te cuento, la ciudad de Matanzas en particular, que me está escuchando en Matanzas, esto se hacía en Versalles, en Pueblo Nuevo, en Matanzas, en Versalles, en la barriada de Versalles, donde se hacía era en la gran explanada donde estaba el Goicuría, que estaba ahí el Sinatenas y todo eso, ahí. Y claro, la gente se daba cuenta que un par de días antes llegaba una brigada de hombres y empezaban a hacer los corrales. Y ya tú sabes que el camión iba a aterrizar ahí. Y la gente comenzaba a montarle guardia. Yo recuerdo que eso pasaba en mi casa y se corría la bola. En esa época no había celular ni teléfono. Teléfono había, pero bueno. Y entonces de pronto se corría la bola a nivel casi con señales de humo. Y los cochinos están allí, la gente corría, mi padre corría allí. Y en mi casa habitualmente siempre se procuraba tener un cochinito que estaba sobre las 30, las 40 libras en pie, chiquito, el cochinito. Entonces en mi casa aquello era, la casa de la gran tenía un patio. Y mi papá venía o pagaba un carro y traía el cochino a la casa o lo traía caminando, amarrado, el cochino hasta la casa. Y a veces fui a buscar el cochino, que era una cosa tremenda, y caminando con el cochinito por la calle. Estos son estos recuerdos de infancia que uno no olvida jamás. Y después amarrar el cochinito allí con cuidado, que si el cochinito se robaban de madrugada, todo aquello. Todavía no pasaban tanto esas cosas. Y al otro día se traía un señor que se llamaba Severo. Severo era un campesino que vivía ahí, que era en la barriada. Y Severo lo que hacía era que Severo era el sacrificador, el pánico de los cochinos era Severo. Y Severo venía casa por casa, venía sacrificando los cochinos. Y después, claro, mi padre, que era un hombre con una profunda vocación, mi madre también, pero hablando de mi papá en cuanto a rector y a figura de familia, un hombre con una profunda fe religiosa y que no se mata y todo eso, ¿no? Mi papá debió haber sido pastor. Y mi papá nos tenía prohibido, cosa que le agradezco que mi papá evitaba. Y claro, yo lo oía desde el patio, ¿no? Mi papá nos tenía prohibido que nosotros viéramos sacrificar el cochino, el cochinito. Y después que entonces lo mataba Severo, que la muerte del cochino, que es atroz, que es esa puñalada, levantan la pata y le meten la puñalada directamente al corazón. Son muertos horribles. Pero lo que yo disfrutaba mucho inmediatamente era aquel, el trajín, el jelengue, de mi abuela y mi mamá. Entonces, después si veníamos era a ver cómo se abría el cochino, se le sacaban las vísceras, cómo llegaba Severo a preparar el cochino. No solamente lo mataba. Y con lo que le pedía a mi madre y a mi abuela era agua hirviente, agua hirviente, agua hirviente constantemente. Y entonces cuando el agua hirviente caía sobre el cochino muerto, sobre la piel, él con un cuchillo afilado iba afeitando el cochino sin espuma, sin jabón. Y dejaba el cochinito desnudo, pelado, sin un pelo, blanquito como un coco el cochinito, que parecía de plástico. Y después que entonces lo abría y salían las vísceras y ahí empezaba el trajín, mi abuela y mi madre comenzaban, la primera cosa que pasaba con el cochinito era empezar a freír la empeya, a hacer chicharrones. Entonces la casa toda la casa se llenaba. Primero el sonido ese crujiente de la manteca hirviendo, haciendo los chicharrones que va sonando. Y junto con eso, si hay dos cosas que son terribles, que no se pueden evitar, uno es el café y el otro, el tostar café, o hacer café, pero tostar café, y el otro es freír carne de puerco. Eso es imposible. La casa toda se llenaba, y la casa al lado igual, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Y mis hermanos y yo, y los amiguitos, viendo aquel trajín y haciendo chicharrón. Entonces, la primera cosa, probar el primer chicharrón. Y ahí, por supuesto, que era, como se dice en el término de las vacas, desandar el cochino, quererlo cortando. Y por supuesto que el plato fuerte era que en mi casa había refrigerador. Ahí uno se enteraba que en el campo la gente metía la carne en grasa, en manteca. Ahí venía la cosa que si el cochino era de mucha manteca o no. Que si era un cochino entreverado, entreverado era una frase campesina que tenía una mezcla igual entre carne y grasa. Y entonces, claro, en mi casa se iba cortando y se iba metiendo la carne en el congelador. Y por supuesto, en mi casa se les regalaba, aunque fuera un cochinito de 30 libras por ahí, era muy grande para una familia. En mi casa se le hacía obsequio a alguna gente, se le daba una libra de carne, lo que fuera, qué sé yo, pero. Y todo aquello de la nariz, las orejas, las patas, todo aquello. Mi abuela le gustaba las patas para hacer patipanza o las paticas de cerdo, que a mi papá le encantaban además. El rabo del cochinito, que siempre resultaba muy gracioso ver el rabo del cochinito. Pues sobre todo, el plato fuerte, lo más importante, todo aquello, era después ver aquel cochino abierto así, ¿no? Era sobre todo que en mi casa habitualmente no se asaba porque era muy grande para una familia, que no éramos grandes, una familia grande, no lo éramos. En mi casa no se asaba el cochino entero. En mi casa lo que hacía era el pernil. Y entonces se eran dos perniles. Como era un cochino chiquito, se hacía uno solo. Otro día se hacía otro para fin de año, el día 31. Y ese pernil ahí se adobaba, como se hacía. Que en mi casa, aquí en Miami, se ha vuelto frecuente que te dicen que el adobo solamente es sal y naranja agria. No, mi abuela hacía adobo y ajo. Pero mi abuela hacía un adobo como tal. Y en mi casa había una cocinona grande, tapán de gas, y la metía ahí en el horno y se iba haciendo el cochino durante todo el día. Eso es lo que pasaba básicamente. Pero a veces, para evitar este trajín, una vez sí en particular, y Severo se ocupaba de esto. Severo era famoso en la barriada de Rechavaleta. Severo tiene que haber muerto hace millones de años ya. Severo era un hombre que quizás tendría que haber tenido 40 años, por ahí más o menos. Severo tenía en su casa. Hacía para la gente que no tiene una cocina tan grande, y una vez en mi casa se le encargó, porque había una familia que venía de visita, el cochinito entero, y Severo tenía en el patio de la casa formado un tinglado ahí, que lo hacía con bastidores de camas viejas. Interesante esto. Y Severo durante el día, eso lo hacía el día antes, y Severo, o el día ese día, Severo comenzaba a asar los cochinos ahí, de manera que a esta hora, que son las 5 de la tarde de Cuba, esa vez, además yo iba también a verlo, en mi casa se hizo una sola vez, pero Severo lo hacía todos los años. Fuimos aquel día sobre las 5 de la tarde a buscar el cochino que estaba hecho ya. Y cuando yo llegué ahí al patio, Severo tenía una casa relativamente grande, con un patio grande. Y afuera estaba aquello que estaba todo lleno de bastidores de cama, montadas sobre unos piloticos de madera y con el carbón debajo. Y entonces tenía ahí como, ¿qué te cuento? Severo tenía como cinco bastidores. En los cuales, sobre los cuales había uno o dos, de acuerdo al tamaño del cerdo, ¿no? Haciendo que yo recuerdo que fuimos a las 5 de la tarde, a la hora que lo de las 5 de la tarde, el famoso poema de las 5 de la tarde, no, que no es la hora que mataron a Lola, sino a las 3 de la tarde, sobre las 5 de la tarde, fuimos a buscar el cochino. Yo recuerdo de manera que hoy, que es 24 de diciembre, que estoy conversando contigo aquí desde Miami, ¿eh? ¿Qué cosa? A las 5 de la tarde, acaso del año 64. 65, este tu amigo servidor, con 8 años, con 9 años, yendo de la mano de mi papá a casa de Severo a buscar el cochinito para esa noche 24. Así que yo te quería comentar esta historia hoy aquí. Esto formaba parte de los recuerdos de estos de Navidad de Cuba, hasta que la Navidad fue prohibida en Cuba en el año 65, se acabó todo esto. En mi casa lo seguimos haciendo. Y a veces te cuento, en la segunda media hora, un cochino de contrabando que entró en mi casa, que lo entraron como si fuera un muerto. Te lo voy a contar en la segunda media hora ahora. Fue una cosa tipo así, James Bond. Simularon que el carro se había ponchado frente a mi casa y qué sé yo. Te lo voy a contar ahora en la próxima media hora. Y el presidente del comité se dio cuenta, ¿sabes? Te lo voy a contar ahora. Pero además, en la segunda media hora ahora, esta onda que estamos aquí recordando aquí el 24 de diciembre y todo eso, y el brindis esa noche, de Nochebuena y todo eso, te voy a contar además también la parte de Miami que es la caja china, que en Cuba yo nunca conocí la caja china. Así que vamos a salir de aquí ahora con esta pieza que se llama A Comer Lechón. Hoy traje, ya esto es música cubana lo que tengo aquí hoy para ti todo, y son piezas cubanas, sobre todo de los años 50, una Cuba que yo no conocí. O sea, tengo unas nostalgias locas. ¿Cómo yo voy a tener nostalgia de algo que no conocí? Pero es que uno lo imagina. Además, lo he visto en los registros de televisión y todo eso. Yo habría querido tanto ver la Cuba de los años 50, que no la conocí. Así que vamos a salir de aquí. Hoy tenemos aquí sonidos estos de Celia Cruz y la orquesta Riverside y Rolando la Serie y todo eso. La música que tengo aquí es de esa época. Que esa música corría todavía en esta época que te cuento, que tocó disco de mi casa. En mi casa no se ponía tanta música cubana, casi prácticamente ninguna. Mi papá no le gustaba mucho, a mí tampoco, a mi madre tampoco, me hubiera gustado la música española. Pero bueno, esta música, de todas maneras, sonó en la casa al lado, la ponían, ¿no? Y había algún disco esto en mi casa, así que vamos a salir de aquí ahora con esta pieza que se llama Comer Lechón, para cuando regrese en la próxima media hora contarte de este cochino de contrabando que entró en mi casa, que era una cosa de tipo de película, y hablarte un poco de la caja china, que es un fenómeno. Yo no sé si en Cuba ya habrá llegado a la caja china, porque todo lo de Miami llega a Cuba y viceversa, pero sobre todo aquí para allá, las cosas van de aquí para allá y seguramente hay caja china en Cuba. Vamos a escuchar aquí ahora A Comer Lechón. Pasa una buena noche buena esta noche, ¿eh? Ya regreso contigo.
Échale su mojito para preparar la cena. Y ahora baila el sabroso que ya llegó Nochebuena. Tumba el guanajo, compadre, mata el lechón. Ponlo en la puya, comadre, pero bien peladito. Échale su mojito para preparar la cena. Y ahora bailar sabroso que ya llegó Nochebuena.
A comer lechón.
Orientales.
A comer lechón.
Camagüeyano.
A comer lechón.
Habanero.
A comer lechón.
Pinareño.
A comer lechón.
Que gocen las navidades, que nunca les falte un real. Y muchas felicidades a todos en general.
A comer lechón.
Que disipe la tristeza y se lleve la agonía.
A comer lechón.
Ay, yo me quemo.
A comer lechón.
Ay, mírame que.
A comer lechón.
Candela, 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 madre, me muero.
A comer lechón.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joel Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El que les habla Carlos Argentino, les desea a sus amigos y simpatizadores de Norte y Suramérica los mejores augurios para las próximas fiestas navideñas.
Amigos y simpatizadores de Norte y Suramérica, les habla Celia Cruz para enviarles un saludo afectuoso en estas Navidades.
A nuestros amigos y simpatizadores de Norte y Suramérica, un saludo cordial y los mejores votos por una feliz Navidad de un servidor Nelson Pinedo.
Para nuestros amigos y simpatizadores, en nombre de la Sonora Matancera, deseamos a todos un saludo afectuoso de Navidad y los mejores deseos para el año nuevo.
Y ahora aquí desde la barbacoa de Pepe Radio Televisión Martí, los mejores deseos de parte de Pepe Forte, desde la Sonora Barbacoense. Ah, caray, esto es una grabación que quiero compartir contigo de la Sonora Matancera, deseándole Nochebuena, feliz año nuevo a sus seguidores. Escuchaste incluso la voz de Celia Cruz, me decía Mike ahí por interno, ahí Celia tenía 15 años, claro que era una muchachona en esa época ahí. Y yo quiero ser igual, señores, no desde la Sonora Matancera, sino desde aquí de la barbacoa en Radio Televisión Martí, hoy que es Nochebuena, son las 5:30 de la tarde en la querida Cuba, ahora, apenas a unas horas ahora de lo que habría sido la Nochebuena querida. Desearte los mejores deseos para Nochebuena, que el año que viene, que hemos estado aquí en Miami toda la vida, el exilio, diciendo el año que viene celebramos Nochebuena en Cuba. Yo sé que hoy día, y yo no me opongo a eso, hoy día con el trasiego hay mucha gente que pasa ahí la Nochebuena con su familia querida, ¿por qué yo me voy a oponer a eso? Pero yo no quisiera que fuera así, ¿sabes? Yo no quisiera que fuera así de esa manera, yo quisiera que fuera como era en el pasado, que todo se acabara. Y que no fuera de esta manera, que después al otro día, o el otro día, o al otro, o el día primero, no sé qué, la familia recoge otra vez. Y otra vez la separación, una familia aquí, la otra familia. No me gusta eso. Además, ¿por qué? Si Cuba era un solo país. A pesar de todo lo agradecidos que estamos a Estados Unidos y todo eso, pero yo no quiero eso más para Cuba. Pero vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, que pases, no importa las circunstancias, cómo será. Que pases una magnífica Nochebuena, de corazón te lo desea Pepe Forte aquí, que yo también le voy a hacer pues en familia, como siempre lo hago aquí en Miami. Hay un detalle interesante, como te había prometido, vamos a seguir aquí con este abordaje nostálgico de mis vivencias y todo eso. Y un detalle interesante, esto que te estaba comentando mi amigo Alfredo Pong, que este experto en la temática de la presencia china en Cuba, que lo hemos tenido acá con motivo del lanzamiento del libro y todo eso. Y Pong me recuerda, esto es una cosa olvidada, por eso es que yo trato todo el tiempo de funcionar con el burro Benjamín y recuperar recuerdos y cosas que para las generaciones más jóvenes que me están escuchando en Cuba ya se disiparon y se fueron por como la bola, por la tronera en el juego de billar. En Cuba también, porque en mi casa se hacía, todavía se hacía, en los años 60 todavía. Cuba comía mucho, acaso por la influencia americana. Cuba comía, no en Thanksgiving, que no se observaba el Día de Acción de Gracia, pero Cuba comía mucho pavo el 24 de diciembre. Muchas veces en mi casa, mi abuela hacía un pavo, en vez un pavo, como estás escuchando, un guanajo. Y ahí viene, ay, qué bueno, un guanajo relleno, un guanajo, en vez de un cerdo. Y esas historias ya tú no las sabes, no hay nadie que te las cuente, para eso estoy yo aquí. Que además yo no tengo tantos años como para eso, pero los recuerdo muy bien. Y es importante que este tipo de recuperación de recuerdos que va haciendo este tu amigo servidor aquí en la barbacoa de Pepe y su otro programa localmente en Miami, que se llama El Ático de Pepe, pues trato de hacer esto. Había mucho pavo. Ahora bien, incluso la canción esta con la cual comenzamos habla del pavo. Esta canción habla del pavo. Ahora bien, ahora retomando el tema este que te cuento de la prohibición. En mi casa tratamos de seguir haciendo la Nochebuena aún después de la prohibición. Y recuerdo que cuando ya el cerdo, esto que te estoy contando también se ha olvidado. El cerdo llegó a ser, ibas a parar, así como hoy día hay cosas en Cuba que si tú las trasiegas. Como pasó con la malanga, aún cuando mi hijito nació en los años 80, que comprar malanga era una cosa de contrabando y el malangotraficante iba a parar con las malangas a la pría, ahí a la estación de policía. Con el cerro pasó igual, el cerro iba a estar prohibido en Cuba Y yo recuerdo que en mi casa, que llevábamos la carne de cerdo de Matanzas a La Habana, mi madre preocupada, no había papel aluminio como hay aquí, que el papel aluminio lo tapa todo, mi madre preocupada envolviendo en 50 paquetes de nylon la carne que llevaba, porque cocida ni se te ocurriera. La carne de nylon a La Habana porque teníamos temor que fuéramos detectados en el tren de Jersey, porque te llevaban llevándote 2 libras. Esto, yo sé que hay gente que dice, ah, estás exagerando. No estoy exagerando. Estas cosas son verdad. ¿Por qué todavía a estas alturas podemos creer cosas que están pasando hoy día, cosas que pasaron, no las creemos? Sí pasaron. Nos detectaban con un par de libras de carne en el equipaje y salimos presos todos, allí en el año 67-68. Y cuando llegamos a la casa, a cerrar toda la casa, porque si salía el olor de la carne de cerdo era un problema, así como te cuento era yo, porque la carne de cerdo, yo no sé, esas locuras como aquellas cosas que decían, yo lo llegué a ver, que por razones de la carencia, por ejemplo, en el restaurante El Jardín, si te tomabas un helado, el helado era con cucharita dentro, pero afuera, en las mesitas afuera con la cuchara, no, porque no había cucharita, te la podías robar. Entonces, ¿dónde te vas a tomar el helado? ¿Adentro o afuera? No, afuera te lo toma contenedor, una bola de helado, y para las cucharitas aquí adentro, ¿no? Esos disparates así que salen en la película Alicia en el País de Maravillas, con el cerdo pasa igual. ¿Tú te imaginas cociendo, o sea, cocinando la carne de cerdo en total clandestinidad, en misterio, porque si te la olían, te buscabas un problema? De manera que en este panorama que seguimos observando, la familia Forte, el 24 de diciembre en Matanzas, mi padre consiguió un señor ahí que le trajo un cochino a la casa, muerto ya, lo habían sacrificado ya. Y yo me acuerdo, porque yo era un niño muy maduro, a mí me lo decían todo, entonces me dijeron, el día tal va a pasar esto, y yo estaba prevenido ya, y yo dejé de montar la bicicletica y todo, me senté a esperar a que ellos fueran al portal, y en efecto, me contaron todo comer, y así fue como pasó, como mi madre me anticipó. Llegó, me acuerdo que era un Buick del año 53, con el techo blanco, y una gente que nunca había visto, ¿no? Y entonces el carro llegó frente a mi casa, en la casa de Matanzas, simuló que se había ponchado. Oí esto, y que ellos se bajaron, que entraron en mi casa a pedir agua, como unas personas que uno no conoce, y a pedir permiso para cambiarle la goma al carro frente a la puerta de la casa. Y era mentira. Ahí abrieron el maletero y en ese traje entraron el cochino como un muerto, como si hubieran matado al tipo, el criminal que mató a el asesino que mató a Viñoli, y lo estaba metiendo para dentro de la casa, metió un saco ahí. Y entonces, así entraron el cochino en mi casa tapado con un muerto. Ah, pero el presidente del comité lo vio. Lo vio y llegó a la casa. Pasa que el tipo era bueno, de alguna manera. Había sido amigo de mi padre durante mucho tiempo y lo queríamos mucho y nos respetaba como familia. Y yo a la casa y digo, como esto que te conté en la media hora previa de Juan Sánchez, que me dijo el libro de Arte y Chicago, me dijo, no lo traigas más a la escuela. Él entonces dijo, con una risita, si yo vi lo que pasó, ustedes metieron un cochino para acá adentro simulando que era un muerto, ¿no? Y hubo que decírselo que sí. Entonces, claro, le dimos un pedazo de carne de puerco a él y no pasó nada. Pero él fue a la casa a decir, oye, no me hagan pasar aquí, gato, ustedes mataron. En ese momento, las cosas de Cuba, habría sido mejor que mi padre dijera, sí, compadre, sí, maté a la suegra, y mira, la suegra está muerta ahí. Era mejor matar a la suegra que haber metido un cochino muerto para la casa, pero eso pasó. Qué cosa espantosa, ¿eh? Recuerdo también ya como parte de mis recuerdos esto de cosas de niño que uno va recordando. En Cuba, acuérdate que el 25 de diciembre no eran los juguetes, en Cuba no era Santa Claus, era los Reyes Magos el día 6. Ya estaba el trajín de los juguetes andando. Y yo recuerdo que esa noche era tan bonita porque es la época todavía que estaba racionado y se traía vendía el gobierno racionado, aquella una manzana, vendía 3 o 4, era así, Mike, estas cosas no las puedo entender, pero era así. Tú te imaginas, Mike, una manzana por persona, ¿te das cuenta? El queso era así, unas lasquitas de queso, o sea, te tocaba una cantidad de libras. En mi casa lo que llegaba era un pedacito de queso, que mi abuela y mi madre lo que hacía era que nos lo dejaban a nosotros, que éramos los niños, para que ni los probaban, la verdad. Los padres de esa época y los abuelos se sacrificaron tanto en esos años 60 por nosotros, los niños malcriados de esa época, para que tuviésemos cosas. Igual venía jamón también en esa época y venía el turrón, que venían 2 turrones, había una tremenda afición por el turrón español, el turrón de Gijona, que era el blando, y el turrón de Alicante, que era el que le gustaba a todos los chiquillos. Cuando yo crecí, yo me di cuenta que a mí me gusta mucho más el de Gijona, que es el blanco, que el de Alicante, pero aquello era, y entonces era igual. Tú te imaginas, no es que te tocaba un turrón, El turrón era racionado de manera que el bodeguero con un cuchillo gigantesco, una mandarria, picaba el turrón ahí. Y a mi casa lo que llegaba, como era una familia chiquita, unos pedacitos de turrón. Era de esta manera. Y eso se celebraba en esa noche. Y claro, estas cosas que yo recuerdo, que mi padre conseguía una botella de vino de pésima calidad, la que apareciera, una botella de vino. Yo recuerdo que mi abuela siempre prefería o procuraba tratar de hacer que con el postre preferido de Navidad era queso crema con cascos de guayaba o con queso, con coco blanco rallado. Ese era el postre preferido y mi abuela siempre se las arreglaba para conseguirlo. Mi madre también trataba de conseguirlo. Y recuerdo que entonces iba a la vitrina y mi abuela tenía unas copas de aquellas que, cosas, recuerdo de niño, que el fuste de la copa tenía un color que cuando llegaba a la parte arriba de la copa, cada copa era distinta, una era roja, la otra era azul, la otra era como un color amarillo, verde, y ese color se disipaba en la parte de abajo de la copa. Yo recuerdo cuando servían el vino, que a mí no me dejaban tomar vino, por supuesto, ni me interesaba, ¿no? El vino es una cosa que el niño encuentra amarga y todo eso. Pero yo recuerdo, ya que quizás en caso de mí ya venía el diseñador gráfico con afición por la cosa cromática y todo eso, cuando yo trataba de ver, en la copa roja no me interesaba porque el mismo color del vino, ¿qué efecto hacía el vino rojo tinto cuando llegaba a la copa que era verde? ¿Cómo se veía? Eso lo recuerdo como si fuera ahora. Además, lo recuerdo ahora con mi altura de niño sentado en la mesa, que los ojos están a un nivel más bajo que lo que tiene un adulto. Cuando yo tratando de ver cómo se mezclaba ese color rojo del vino con la copa roja o con la copa azul. Las copas que tenía mi abuela en la vitrina, que las sacaba de manera especial para esa noche, una vez al año, el mantel era blanco, un mantel especial, todo aquello. Ahora bien, dejando eso detrás, que te había prometido que en Cuba yo nunca vi este fenómeno que hay aquí, que es el de la caja china. La caja china yo nunca la vi en Cuba, a lo mejor la caja china llegó a Cuba ya. La caja china, en mi primer programa de Navidad que yo hice en la radio local de Miami, traje a mi programa, traje a Roberto Guerra, que es el santo de las cajas chinas aquí en Miami, que fundó este negocio en los años 80. Y Roberto llegó a mi programa de lo más cortés, recuerdo ese programa muy bueno, fue muy interesante la radio local de Miami, y Roberto me contó lo de la caja china, que todavía para entonces, esto fue en los 90, a principios de los 2000, Roberto me contó a mí cómo era lo de la caja china. Y la caja china es una cosa loquísima. La caja china parece una especie de ataúd, es de plywood, no es de madera fina, es de plywood, tiene cuatro patas, tiene dos ruedas en un extremo y tiene un par de agarraderas como una carretilla para que tú la puedas trasladar. El interior está revestido de metal y todo el interior está revestido de metal y tiene como cuatro pailas o bandejas, una que es lisa para que no se derrame o no pase pues el adobo, y la otra es una malla que es donde sobre la cual va el horno. El caso es que la caja de China es una caja estanca hermética que cocina al revés de lo que yo siempre he visto habitualmente. Como el calor sube, el cochino en púa, que es como se le dice en Oriente, que lo vi cocinar, o en espicho, que es como se le dice en Matanza, que es atravesado por la barra, el calor va abajo y el calor del vapor, el calor del horno, y el horno además, el cochino hecho en un horno cerrado, el calor viene abajo hacia arriba. La caja china es al revés, loquísima. El cochino va adentro, va en la parte de abajo. Claro, imagínate, lo que ocurre es que con esa caja, aunque el calor se disipa hacia arriba, él mete calor hacia abajo, imagínate, el calor se concentra ahí de manera que es una especie como de olla de presión. Y en la caja china tú haces el cochino en un número de horas limitadas, o sea, menos. Y la otra cosa es que si tú no tienes un horno que sea capaz de admitir un cerdo entero, con la caja china tú resuelves el problema. Y el caso fue que le pregunté la caja china, ¿por qué la caja china? Si la caja china aquí en Miami es sinónimo de caja cubana. Todo el mundo sabe que los cubanos somos los reyes de la caja china y nos imita, bueno, y nos viene a buscar consejos el resto de las comunidades, los argentinos, los venezolanos, todo el mundo sabe que la caja china es cubana. Pero ¿de dónde sale lo de la caja china? Y esta caja, como te acabo de escribir, que es de madera, se le coloca el cerdo adentro, va encerrado, encima se le pone el carbón y verá que genera una cantidad tremenda de calor. Y claro, tiene su trajín, ¿no? Tiene su técnica, que el carbón hay que irlo estirando. Yo no sé si Viñoli será un experto en caja china. Yo me compré una, he hecho el cochino tres o cuatro veces. Aquí en Miami incluso pasa un fenómeno curiosísimo. Aquí hay una finca que se llama Cabrera, creo que se llama Cabrera, que está en la afuera de Miami, por Okeechobee. Sales por ahí, esto es una carretera que va saliendo de Miami hacia los Everglades, hacia el norte, ya fuera de Miami, que es la zona suburbana, los arrabales, esa finca, que es una finca que está ahí, que venden de todo, ahí venden cerdos, vacas y el copón de vino. Ese día, el 24 en la mañana, se produce el vende todo eso el año entero, pero como es el día de Nochebuena, las colas en Cabrera, todo el mundo se levanta, yo lo he hecho dos o tres veces. No hace falta, uno compra el cochino de otro lado, pero las cosas que es el cochino fresco criado allí, no sé qué. Y uno se levanta temprano en la mañana, en la madrugada. Si hay frío, tienes que aguantar el frío. La cola es tremenda, tú ves la cola de carro yendo para Cabrera. A mí me gusta contarte las cosas de Miami, pues tú estás allí y quiero que te enteres cómo son las cosas aquí. Y llega, ¿quién es el último? Tipo cubano, así está la cola allí. Y es un negociazo, ¿no? Él tiene ahí una gran sala donde sacrifican el cochino, donde llegas, incluso está el corralito, y están los cochinos allí, tú le dices, yo quiero un cochino del peso tal, traen el cochino, pobre cochino por la oreja, tú lo escoges, lo pagas, el cochino en pie, barato el cochino, no es tan caro, creo que es como a peso, a dólar, la libra, algo así más o menos, y claro, el cochino se va y lo sacrifica y después tú recoges horas después, ahí mismo ahí te quedas, eso es 4 de la mañana, 5 de la mañana, ya a las 7 de la mañana tu cochinito está listo ya, envuelto en un nylon, lo montas en el carro, te lo traes a la casa y lo que haces es que lo adobas. Como yo tengo la caja china, una vez hice eso, hay una relación muy grande entre esta finca y las cajas chinas. La gente aquí en Miami, la gente compra el cochino entero allí. Hay otros lugares en Homestead que se encuentran en el oeste y sur de la ciudad de Miami, igualito, que tiene una gran presencia de obreros agrícolas mexicanos y también pasa así, pero este lugar que te cuento es el que es famosísimo para la cultura cubana. Llegas a la casa, adobas el cochino, entonces metes el cochino en la caja china y lo haces rápidamente. Ahora, cuando traje a Roberto a mi programa, Roberto García, que tiene el negocio, el hombre es un hombre exitoso de negocio, tiene el negocio de la caja china, hay otros fabricantes. Hay una que se llama la caja asadora, que es una imitadora, según se cuenta, pero Roberto es el rey de la caja china. Y las hace aquí en Miami. Y me contó Roberto que su papá en el año 1985, le contó que viviendo en Cuba, en La Habana, un día caminando por la famosa calle Zanja, ese es el origen, vio a unos chinos en la calle Zanja haciendo un cochino en la caja china. Y él lo había olvidado. Eso aparentemente, estando allí, aparentemente la caja china en La Habana no trascendió, se quedó en el barrio chino. Habría que preguntarle a nuestro amigo experto en China, en la presencia china en Cuba, que es Pong, que seguramente sabe esto, pero el caso es que yo nunca vi la caja china en Cuba. O incluso mis amigos americanos me preguntan, Pepe, la caja china, que es cubana, la caja china cubana, ¿no? Y le digo, no, no, en Cuba no había. ¿Cómo que no había? No, la caja china es de Miami. Y entonces esto se lo contó a Roberto Guerra, se lo contó a su padre, y él le llamó la atención, un hombre sagaz para los negocios, de manera que le fue preguntando al padre, y esto es de aluminio y acero galvanizado, la caja esta, y se fabricó la primera caja china, que es muy bruta, muy elemental, como te cuento, y ahí empezó el negocio, y nada, Roberto es un hombre exitoso que vende su caja china, y todo el mundo va y le compra la caja china, y por supuesto que desarrolló una receta del cerdo para la caja china, que yo no lo hago, que es muy loca la receta, porque, por ejemplo, lleva, por supuesto que lleva palo de guayaba, que dicen, siempre se ha comentado mucho, que el palo de guayaba, y cuando lo metes en el horno, a jamona, o sea, le da sabor a jamón al cerdo, pero tiene la receta, es muy loca, porque lleva mojo, que aquí hay quien te dice que no, que aquí se ha vuelto el cerdo cubano, es naranja agria, sal y ajo, y se acabó. Esa cosa como hago yo que lo inyecto todo eso y que le pongo un mojo tremendo, no, esa no es la idea aquí. Queda sabrosísimo, pero claro, aquí está siempre el problema hasta que tú saques el cerdo de Cuba. Eso aquí no falla nunca, este cerdo no sabe nada. Aunque tú hagas el mejor cerdo del mundo, este lechón no sabe nada. Lechón es el de Cuba. Y todo el mundo dice que la carne de puerco de Cuba es la mejor. Eso aquí es una cosa constante en Miami. Pero esta receta que añadía con la caja china, te lo voy a decir para comentártelo porque no sé si en Cuba será posible, pero es muy loca en el sentido que lleva el palo de guayaba, lleva bacon, lleva slice, o sea, tiras de bacon, o sea, de tocino, para darle un sabor a bacon, y lleva, que me llama mucho la atención, lleva, yo no sé si es una copa, o sea, una taza, es la medida, pero no, copa no, una taza de malta, de maltina, de malta con azúcar prieta. que hay mucha gente que le agrega azúcar a veces a las carnes y a los frijoles, por ejemplo, o al aguacate. Yo he visto a esa gente que le agrega al frijol negro una cucharadita de azúcar, o le agrega al aguacate azúcar, y verdad que le da un saborcito. A mí no me gusta mezclar salado con dulce. Para mí ya en cuanto el dulce me entra, para mí es el postre. Pero te comento esto por si te quieres animar y la puedes conseguir en Cuba, que esta receta lleva también prunes. Prunes, ¿cómo es, caray? Es ciruela pasa, ¿no? Lleva eso. Esta receta es loquísima. Y sobre todo lo que me llama la atención es que lleva una botella de malta, con azúcar prieta, que forma parte del adobo del cochino. Y le da un sabor especial. Eso es una receta. Así que te lo digo por si quieres, de alguna manera, hacer esta noche, en lo que te va quedando noche, la noche cubana, en la noche buena, una noche buena con un cochino hecho de esta manera. Un cochino canadiense. ¿Te acuerdas cuando en Cuba vendían? Yo no sé si el cochino que sigue llevando a Cuba era el cochino canadiense, la época aquella de McCain, el puré de papa McCain, porque eso fue la época de Pierre-Louis Trudeau. Cuando Trudeau fue presidente de Canadá ya en los 70, que era amigo de Fidel Castro y todo eso, y visitó Cuba. Y yo recuerdo, yo estaba en San Alejandro y yo traté de hacer a mi nivel de broma, pero lo iba a hacer, unos carteles que decía gracias para recibir a Trudeau, que pasó por frente a San Alejandro en el 76, que decía gracias Pierre Elliott, gracias por el puré de papa McCain. Me dijeron, ni se te ocurra, tú quieres ir preso. Pero yo quería darle las gracias al tipo por el puré de papa, ¿no? Él no es el dueño del puré de papa, pero como él fue el que posibilitó. ¿Quién se acuerda el puré de papa? Dice, tú ves que toda la cabeza llena de cosas. ¿Quién se acuerda el puré? ¿Se acuerda la marca? ¿Tú no te acuerdas la marca? Se llamaba puré de papa deshidratado McCain. Era la marca. No tenía nada que ver con McCain, el presidente. Él este que estaba corriendo para presidente. Para nada tenía que ver. Era puré de papa deshidratado McCain. Llevaron eso, llevaron cebolla deshidratada, pollo congelado y cerdos canadienses. Cerdos canadienses que eran comiquísimos. Eso fue la contribución de la relación cubano-canadiense durante los años 70, en la época que Pierre-Louis Trudeau fue, pues, el presidente de Canadá. McCain se llamaba puré de papa, deshidratado. Yo lo hacía, venía a ver con una especie, hacía una especie como de flequito, de copitos de maíz, no sé qué, lo metías con agua, bluf, y crecía inmediatamente como el puré de papa de aquello, insípido como su madre, pero bueno, no había otra cosa que hacer, y comí. Entonces yo quería darle las gracias. Gracias, Pierre-Louis Trudeau, por el puré. ¿Tú quieres salir preso? Yo, no, de ninguna manera. O sea, no digas nada, no hagas ningún cartel. Yo estoy haciendo ya el cartelito ya, ¿no? No hagas nada. Gracias, señores. Gracias, querida Cuba. Pasa lo que te queda de noche. Espero haberte entretenido y haberte hecho ir colocando en el ajuar este de recuerdos de cosas que han venido desapareciendo, que hace falta ir haciendo el inventario, porque si no, aunque sea verbalmente al aire, que te vayas acordando, como esto que te acabo de mencionar, el puré de papa canadiense, que a lo mejor lo habías olvidado. Y nada, señores, gracias como siempre, querida Cuba, feliz Navidad, feliz Nochebuena. Ojalá puedas tú, si estás en Cuba allí y tienes tu familia que te ha visitado, el reencuentro con la familia, aunque sea por esta noche y por mañana. Ahí estamos escuchando ahora, te deseo felicidades, dice, ya se acerca la Nochebuena. Esta es la Riverside, este es Tito, está cumpliendo, te lo advierto, el año que viene es el centenario de Tito. ¿Cómo es el apellido? De Viñoles, el apellido. Tito Gómez. 100 años va a cumplir el año que viene. Cumpliría, ¿no? Gracias. Feliz Nochebuena, querida Cuba. Gracias y bye bye.
Se reúne para comerse el lechón y esperando el año nuevo bailarán mi rico son. Año nuevo, navidades, te deseo felicidades.
Año nuevo, navidades, te deseo felicidades.
Que Dios te bendiga, Carlos Embale. Y te deseo.
La Navidad es la fiesta cristiana más popularizada y por ende tiene un sinfín de tradiciones. El tiempo ha logrado que las personas de otras creencias e incluso las no religiosas se hayan dejado llevar por el espíritu navideño y se unan a la festividad imprimiéndole el sello de su estilo. Bajo el árbol navideño, los pesebres representan el nacimiento de Jesús y es donde se colocan los regalos para los niños. En muchos hogares se coloca una maqueta de Belén, el establo y la Sagrada Familia. También figuras de animales, pastores y los tres reyes magos. En lo alto del árbol, una estrella. En España, Portugal y casi toda Latinoamérica, los regalos para los niños son ofrecidos por los Reyes Magos el 6 de enero, en representación de los llevados a Jesús en su nacimiento. En Estados Unidos es Santa Claus y en el norte de Europa, Papá Noel, quienes tienen esa encomienda. En Argentina, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Perú y Chile, el niño Jesús no se coloca entre José y María hasta la Navidad, fecha de su nacimiento. Otra tradición son los villancicos, alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Algunos, como Noche de Paz, tienen versiones en varios idiomas y ritmos. En México se celebran las posadas del 16 al 24 de diciembre, fiestas populares que recuerdan el trayecto de José y María en su camino a Belén. En diciembre, el espíritu de la Navidad gravita en la mente de todos y se decoran las calles, avenidas, plazas y parques con brillantes luces, guirnaldas y adornos de vivos colores. También se colocan árboles navideños de gran tamaño. Hay países como Cuba donde era típico cenar en Nochebuena, víspera de Navidad, con un entusiasmo increíble. Se comía lechón asado, yuca, frijoles negros, arroz blanco y ensalada. Los postres eran de una variedad infinita, aunque los turrones y otras confituras españolas también eran los preferidos ese día. Esta Navidad, donde quiera que esté, deje volar su imaginación y permita que el espíritu de la época alegre sus días. Comparta con Radio Martí este sentimiento de amor y paz y repita con nosotros. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.